to the land of sleep, but then I go. I'm gonna take my shoes up the door. I'm gonna go with dreams like rivers flow.
Bueno, pues aquí estamos en este tiempo de tertulia en la sintonía de Radio Popular Herri Ratia con nuestra invitada Sofía Marroquín. ¿Cómo estás, Sofía?
Pues muy bien, Koldo Gunon.
Bien, ¿no?
Bien, viernes. Bien,
dentro
bien.
De lo malo, ya, quitando lo malo, todo.
Quitando
bien.
Lo malo, todo fenomenal.
Todo fenomenal, vale. Me imagino Lander y el joystick igual.
Bueno, yo estoy en una fase más optimista de mi vida y en general bien.
Mira qué bonito.
Sí,
mira qué
sí,
bonito.
Sí,
a este
sí,
le ha funcionado, bueno, el algoritmo, mira.
Parece que sí, parece que sí.
Xavier Ayerdi, ¿cómo estás, Xavier?
Muy bien.
Bueno, yo, mira, ya que he mencionado el algoritmo, que esta mañana yo lucubraba también en torno a la ética de la inteligencia artificial, es que por primera vez Naciones Unidas ha dedicado una declaración a esto, a la inteligencia artificial. Y, hombre, les decía que lo mejor es gobernar la tecnología y que no la tecnología te gobierne. Y que luego hay que aplicar inteligencia artificial con ética y con fundamento, que no vulnere los derechos humanos, ¿no? Bueno, y esperemos que sea universalizable, que también eso es otra de las características. Pero sí que es verdad que estamos ahora perplejos un poco por cómo van los avances tecnológicos. Yo creo que las ciencias avanzan, que es una barbaridad, pero creo que la barbaridad cada vez es mayor, ¿no? Tengo la impresión.
Sí, ahora hablamos de inteligencia artificial, pero que nos está gobernando la tecnología yo creo que no es nuevo, ¿no? Que lo estamos viendo desde hace un par de décadas, por lo menos, sino más, ¿no? Y bueno, buena noticia, que seamos conscientes de que hay que poner coto, de que hay que asegurar que los derechos humanos se respetan, que hay que asegurar que la inteligencia artificial no nos gobierna, pero yo no sé si vamos a ser capaces. Creo, yo en ese sentido, me preguntabas qué tal el día, pues mira, con esto que me dices ahora, no muy bien. Creo que no, creo que nos va a costar mucho y que es que mientras prescindamos de lo analógico y nos quedemos en lo digital, ya lo estamos viendo, ¿no? O sea, lo vemos con las redes sociales, con las fake news, con los bulos, con la desinformación, pues si ya incorporamos la inteligencia artificial, pues apaga y vámonos.
Sí, además que luego los algoritmos que tienen un sesgo determinante, a ver, que muchas veces se lo mandamos nosotros, ¿eh? Eso es así, pero bueno, vamos haciendo ese tipo de cosas.
Estando de acuerdo, yo llevo ya, en la semana pasada en la tertulia de Vizcaya Irratia también hice el mismo comentario. Yo hago una enmienda a la totalidad, la inteligencia artificial no es tal, no es inteligencia, por tanto, no nos puede gobernar. Nos gobernará quien tenga el poder sobre esa inteligencia artificial y sin duda, un conjunto de algoritmos que está diseñado para obtener información y para dar respuestas estadísticamente en función del input que recibe, pues el sesgo se va a crear en función de los usuarios, sin ninguna duda. Y que las Naciones Unidas hagan una declaración diciendo que hay que regularlo y hay que hacer un uso ético, está muy bien, pero teniendo en cuenta el caso que los estados hacen a las Naciones Unidas, pues no sé hasta qué punto va a tener repercusión práctica.
O sea, bueno, o sea que tanto, al final entras también en el pesimismo de Sofía, ¿eh?
Pragmatismo igual, ¿no?
Bueno, Xavier, ¿cómo ves tú el panorama este? ¿Cómo lo ves?
Bueno, a mí un brindis al sol, me parece la declaración.
No, yo no hablo tanto de la declaración, sino lo que supone esa propia inteligencia artificial.
No, pero todo va unido. No me cambies el guión. Es decir, tú nos has preguntado por la declaración y la inteligencia artificial está ahí. Se supone que la inteligencia artificial es lo que se desea ser controlada. No puede ser controlada. Punto. No puede ser controlada porque además esta declaración iba a entrar en vigor el 26 y el 27, ¿no?
Sí, sí.
¿Dónde estará en el 27 la inteligencia artificial si el ChatGPT o lo esto? Pues resulta que ya te hace unos trabajos y te hace todas las cosas a la maravilla, ¿no? El otro día me dijeron que había también un programa en el cual le das cuatro datos y te hacen una película, ¿no? Entonces, esto es incontrolable, ¿no? Y todo lo que es la inteligencia artificial ligada a procesos económicos, a procesos militares, etcétera, etcétera, es incontrolada e incontrolable. Probablemente hoy por hoy, no, ni la gente que intenta controlar esto sabe cómo va a ser, ni la gente que anda en el ámbito de la innovación en la inteligencia artificial sabe dónde va a estar en 3 años. Con lo cual, esto pues es un brindis al sol. A partir de aquí, yo creo que ni se va a hacer éticamente, ni se va a hacer en términos de igualdad, ni se va a hacer con la participación de toda la gente, y entramos pues en una nueva fase, pues muy, digamos, en la que muchos de los procesos de la inteligencia artificial van a ser intuitivos y van a controlar tus deseos y, digamos, se pondrán al servicio tuyo sin que tú seas consciente y, además, seguramente resolviéndote problemas y generándote otros. Pero esto no tiene solución. Es así.
No estoy de acuerdo.
No, yo no, y no soy pesimista.
No. A ver, que yo no tampoco soy pesimista.
Yo en esto no soy en absoluto pesimista. Simplemente creo que esta es pues una fuerza que el ser humano ha empezado, a como el aprendiz de brujo, a poner en marcha. Se llega a esto, a estos niveles, por pura inteligencia humana, ¿no? Inteligencia humana. Y ahora pues se transfiere eso aparte a las máquinas, ¿no? Cuando decías, es que el algoritmo, el sexismo y tal, bien, eso sí, pero es que eso es lo que se ha transmitido desde la persona. Que eso se puede mejorar, se mejorará en función de las necesidades de mercado. Si realmente pues todos los sesgos que se pueden gestionar, se gestionarán. Si no se quieren gestionar por motivos políticos, por motivos de dominación y tal, no se gestionarán. Pero yo pienso que ya pues hay que ponerse las pilas y ponerse a intentar, digamos, controlar como podamos y a ser relativamente expertos en este tipo de situaciones, sabiendo que tú no tienes un conocimiento equivalente o necesario para adaptarte a este tipo de procesos, pero no queda otro remedio.
No, yo digo que igual habría que cambiarle el nombre. Es decir, y no pensar que inteligencia artificial suena como guay, ¿no? O sea, como algo, un ente que nos va a aportar aquello que nos falta, a lo mejor, ¿no? A los seres racionales. Y a lo mejor habría que pensar que detrás hay intereses empresariales, hay intereses geopolíticos, hay intereses de que determinadas cosas no cambien, hay intereses de enriquecimiento, de dominación. Y visto desde ese punto de vista, pues yo creo que es una amenaza real. Es decir, es una amenaza... Pues porque, por lo que decía Xavier ahora, de que bueno, efectivamente pueden estar doblegando voluntades, o sea, pueden estar haciendo que tú ni siquiera seas consciente de que tu voluntad está siendo manipulada, ¿no? Y a mí sí me parece que es... Bueno, yo no tengo mucha idea tampoco, ¿eh? pero sí que siento, ¿no? Tengo la sensación de que es otra vuelta de tuerca más a la pérdida de capacidad de los seres humanos de decidir qué es lo que quieren y de poder reflexionar sobre lo que quieren, sobre lo que quieren hacer, sobre lo que quieren pensar. Que hay un altísimo nivel de manipulación detrás de estos procesos.
Sí, yo estoy de acuerdo en eso, pero además, insisto, no es una inteligencia. Y no estoy de acuerdo en lo que comentaba Xavier de que es incontrolable, porque es tan controlable como apagar un interruptor. Por tanto, quien controla la inteligencia artificial quiere... que la inteligencia artificial o estos procesos digitales de redes neuronales den las respuestas que están dando, que a nosotros nos manipulan, nos condicionan, nos hacen consumir cosas que a priori ni siquiera nos hubiéramos planteado consumir, pero el poder lo tiene alguien. No es una inteligencia autónoma, no es un ser autoconsciente, y quien tiene el interruptor, dicho burdamente, es quien tiene el poder, sin ninguna duda. En este caso, ChatGPT es de andar por casa respecto a las inteligencias artificiales que se están manejando actualmente en el MIT o en otros sitios, en otros ámbitos de investigación, bueno, pues que se están haciendo cosas punteras.
Sí, pero sí, por eso mismo es incontrolable, porque probablemente alguien solo decidirá apagar el bicho, el ordenador o lo que sea en el momento en que vea que desde enfrente se le está oponiendo resistencia. Y eso va a ser altamente improbable desde el momento en que quien tenga la sartén por el mango irá con bastante tiempo de adelanto sobre el usuario medio o sobre el usuario organizado, ¿no? Entonces yo lo que pienso es que aquí entramos en una fase en la que, digamos, de alguna forma, lo que tú generas adquiere una autonomía relativa sobre ti, sobre tus necesidades, sobre tus procesos, y eso va a ser muy difícil de controlar socialmente, pero muy difícil, muy difícil. Y eso va a tener, pues digamos, unos efectos perversos y tendrá unos efectos también muy positivos en otros aspectos. Yo creo que toda la creación científica, toda la creación, o sea, toda la innovación médica, etcétera, etcétera, no puede ser ajena a todos estos nuevos sistemas de aprendizaje. Lo que te están diciendo es que se pueden analizar 5 millones de tag de cerebro en un segundo para ver de dónde te van a venir, de dónde te pueden venir, pues yo que sé, soluciones, y de dónde te pueden venir unos diagnósticos mejores. Pues esto es como cuando te opera el Da Vinci. O sea, por mucho que tú vas anegándote a determinados procesos, yo creo que tiene una autonomía con respecto a nuestros posibles, digamos, controles, porque en la medida en que la tecnología es más sofisticada, tienes menos capacidad de discernir qué es lo que tienes que controlar.
Sí, sí, de acuerdo, pero Da Vinci no opera solo y el análisis de diagnósticos alguien lo tiene que interpretar. La inteligencia artificial te da un resultado. Y Da Vinci te da una herramienta, pero Da Vinci no opera sola. Hay alguien que opera esa máquina.
Por
a
supuesto,
eso me refiero.
Pero puede ser para buenos fines, pero también
sin duda. Para mí ahí está el quid de la cuestión.
Bueno, pues ya veremos a ver cómo resolvemos esto. Fácil no es, desde luego. Yo cuando decía al principio, y hablaba más de la parte más pedestre, ¿no? Cuando digo, porque tú decías antes, que alguien opera. Bueno, ahora el desarrollo, por ejemplo, de algoritmos que lo que hacen es aprendizaje profundo, claro, al final ellos son los que acumulan los datos, no es una persona que la persona lo ha programado y ese propio algoritmo es que está mejorándose él mismo día a día. Se va mejorando y luego empieza con los sesgos de confirmación, que lo que puede hacer es crear injusticias y unas desigualdades enormes, fundamentalmente porque, a ver, esto lo hemos comprobado en nuestros teléfonos móviles. Oye, joder, es que he buscado un vídeo de gente clavando un clavo y ahora no me sale más que gente clavando clavos. ¿Por qué? Porque el algoritmo ha aprendido que a ti lo que te gusta es eso y si no te gusta te aguantas. Y te va a sacar clavos hasta que te compres el taladro. Pues ya está, eso es lo que va a hacer, ¿no?
Yo me reitero en mi enmienda.
Ver,
no
claro.
aprende, sino que estadísticamente los inputs que reciben son mayoritariamente respecto a la respuesta que te ofrece, que es muy diferente a aprender.
Sí, sí, bueno, bien. Yo voy a quitar la semántica, voy a dejar.
No, quiero decir que en este. Yo creo que
el
en
desarrollo,
este caso,
vamos, el desarrollo.
Eso
que va
es. El desarrollo creo que es un término más interesante, porque otorgamos a una tecnología que está en pañales y seguro que tendrá un futuro prometedor para lo bueno y para lo malo, inimaginable, y que eso decía Xavier, y estoy completamente de acuerdo. Dentro de 3 años no sabemos ni dónde vamos a estar en esto, pero no piensan, ni van a pensar a muy largo plazo, porque si no entendemos cómo piensa el ser humano, ¿cómo vamos a replicar eso en una máquina?
Pues eso. Pues
no, y que los tiempos se aceleran también.
Sí, sí.
O sea, que la aceleración del tiempo y la aceleración de los procesos es endiablado, ¿eh?
Sí, sí.
O es endiablada.
Bueno, pues bien, ¿qué queréis que os diga? Hemos empezado por una cosa rara, pero bueno, vamos a hacer un paréntesis y vamos a continuar.
Radio Popular, Erri Ratia.
Buenos días. ¿Otra mañana con la sensación de no haber descansado? Hay quien se levanta de la cama y quien se levanta deluxe. Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario en Derio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Suite Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida. Esto es lejos.
Para consultar el estado de su pedido, pulse 1. Si no ha recibido su pedido, pulse 2. Para saber si su pedido todavía existe, pulse 3. Si lo ha recibido pero no es su pedido, pulse 4. Si ya no recuerda qué ha pedido, pulse 5.
Mejor cerca, ¿no?
Si tienes que regalar, regala cercanía, regala comercio local. Bilbao Dendak te ofrece la tarjeta regalo del comercio de Bilbao. Consíguela en bilbaodendak.eus.
Si eres mujer y sufres violencia psicológica, económica, física o sexual, llama 900-840-111. El teléfono de atención a víctimas de la violencia machista, 900-840-111. Gratuito, confidencial e inmediato. No deja huella en la factura, porque no estás sola. Igualdad, justicia y políticas sociales.
Gobierno Vasco.
Desde 2009...
Vizcaya Esnea está llevando el sabor de la mejor leche de vaca a los hogares vascos. Una iniciativa empresarial innovadora en la que 35 caseríos utilizan grandes extensiones de prado en el entorno natural mejor conservado de Vizcaya, permitiendo que el ganado paste libremente a lo largo y ancho del valle, produciendo una leche que supera los estándares europeos de calidad, con todas las propiedades nutritivas de origen y un sabor auténtico.
¿Qué hay que hacer para ahorrar?
Triple E, eficiencia, eficacia y efectividad.
Zubinor te trae el gas natural.
Con Calefacciones Zubinor, colaborador de Nortegas, ahorrarás hasta 750 euros en tu instalación de calefacción de gas natural y mediante la aerotermia conseguirás beneficio y sostenibilidad.
En zubinor.com y en el 94-446-0886.
En Roaldo Joyeros Michiteguía compramos oro con la mayor valoración y además te asesoramos en cómo transformar esa joya antigua de una herencia en una joya también especial y con un diseño innovador. Roaldo Joyeros Michiteguía, en Valentín de Berriochoa 10 Basauri. Síguenos en Instagram y Facebook.
Reyma, fabricación e instalación de hormigones refractarios para la industria cementera, petroquímica, siderúrgica, así como de incineración, fundiciones y otros sectores industriales. Reyma Materiales Refractarios, almacenes en Asúa Erandio y en Castrurdiales. Reyma, al servicio de la industria y siempre junto al Athletic.
Estas vacaciones ven al camping Playa Joyel, en Noja, junto a la playa del Ris. Disponemos de zona de acampada para familias con caravana, autocaravana propia. Y si lo que prefieres es alquilar alojamiento, disponemos de más de 140 alojamientos, desde una a tres habitaciones. El mejor camping de playa se llama Playa Joyel.
Egunon Vizcaya.
Bueno, pues sí, vamos a otras cuestiones. Por cierto, que un oyente me hacía algunas preguntas, algunos de ellos hacían referencia a la inteligencia artificial, dice manipulación a tope del ser humano por alguien que le interesa. Siempre interesa a alguien. Luego también alguien que decía, ¿podrías explicar lo que es un algoritmo? Hombre, a ver, desde mis limitaciones sí puedo explicar que son simplemente procesos complejos de, bueno, de informática. Que
no, tampoco, ¿eh? Es mucho más sencillo.
Sí, son soluciones, sí, es que realmente no es eso.
No,
sí.
Se puede, la forma que tenemos, la forma que aprendemos en la escuela de hacer una multiplicación, eso es un algoritmo.
Sí, son operaciones.
Eso es lo básico de un algoritmo, es eso, una secuencia
ordenada de operaciones.
De operaciones que permiten obtener un resultado. Es tan importante el orden como la operación en sí.
Sí, sí, porque los algoritmos luego lo que permiten es que ellos mismos van aprendiendo precisamente, ¿no? Van absorbiendo lo que nosotros les demandamos.
Que no aprenden, Coldo, hemos quedado que no aprendían.
Acumulan información.
Acumulan información.
Y estadística.
Claro, pero esa información es la que luego utilizan precisamente para utilizar los sesgos que yo mencionaba, ¿no? Pero bueno, digamos que es un conjunto ordenado de operaciones.
Muy bien,
lo que,
sí.
¿No?
Sí, 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 sí.
O sea, me das a la prueba entonces.
No, vamos, que si buscan en Google les va a salir esa respuesta. Pues, digo, porque esta semana he estado impartiendo eso en clase.
Ah, vale. Pues es un conjunto,
pensamiento computacional.
Es un conjunto ordenado de operaciones que al final esas operaciones se van alimentando.
Eso es, vale. y que obtienen
y van engrosando, por los datos adquiridos. Uh-huh. ¿No? Eso es. Bueno, pues nada, voy ahora a otro. Hombre, inteligencia artificial, no sé, pero Puigdemont ayer sí que generó cierta controversia, ¿no? Con esto de la decisión de que se presenta a las elecciones. Lo que pasa es que ha dicho que solamente volvería si es investido, o sea, si entra en el proceso de investidura. O sea, que digamos que se presenta, pero poco, vamos, que se presenta, depende. Si no gano y no me investís, no vengo. Bueno, ¿cómo lo veis? Ese panorama allí en Cataluña, por ver la distancia, luego nos acercamos a casa.
Pues yo, bueno, Xavier, que estás en inferioridad de condiciones comunicativas, dale.
No, bueno, hombre, yo creo que ha hecho una presencia muy grande, ¿no? Y al final se presenta y lo que viene a decir es, vengo a ganar. Yo imagino que los dos meses que tienen que pasar para que esto se tramite en el Senado. En ese periodo más o menos se celebran las elecciones catalanas y luego hay un proceso de investidura por delante, pues yo imagino que entre si sumas tiempos el problema va a ser que se va a poder presentar muy probablemente a la investidura y les va a poner en una tesitura muy gorda tanto al PSOE o al PSC como a RC, ¿no? Porque yo creo que va a volver como el gran ganador de todo este pulso y sus enemigos van a ser especialmente pues los de RC, ¿no? Entonces yo creo que trastoca bastante las elecciones, además él lo sabe, y yo imagino que tendrá una base bastante más potente la que creemos. En las anteriores elecciones o en los ciclos electorales ya toda la base antigua de Convergencia tenía más suelo firme que el de RC. Había ganado Illa, pero ahora habrá que ver si al presentarse y el efecto que va a generar en cómo se acerca al proceso electoral, pues yo creo que va a dejar un poquito un escenario bastante problemático para sus oponentes.
Sí, yo creo que el escenario en Cataluña es de incertidumbre y también un poco de, bueno, de expectativa de ver qué puede pasar, ¿no? Junts, realmente, cuando Puigdemont dice, bueno, me presento y voy a ser un, pues como el eje vertebrador de la propuesta de Junts en Cataluña, está hablando fundamentalmente de la única propuesta que ahora mismo tiene encima de la mesa, que es la independencia. Es decir, más allá de eso, el programa de Junts está más desinflado, ¿no? Y es un problema porque veremos qué tan gobernable es Cataluña ante un proceso electoral en el que probablemente el Partido Socialista de Cataluña sí que obtenga un buen resultado, pero que no sea suficiente para poder gobernar, ¿no? Veremos también, ahí Esquerra va a ser un elemento importante, qué capacidad tiene también de aglutinar voto de izquierda y voto soberanista, pero la situación, no sé, yo lo espero con expectativas, o sea que me gusta, voy a estar muy atenta, ¿no? Porque creo que va a ser un escenario ahora mismo de bastante incertidumbre.
Sí, a mí me parece que de incertidumbre y de desconcierto, porque, bueno, desde luego la aparición de Puigdemont es disruptiva, su manejo de los tiempos también es muy disruptivo y además yo creo que es bastante evidente que lo que ocurre en Cataluña inevitablemente va a afectar al conjunto del Estado, a la gobernabilidad del Estado, a la estabilidad del gobierno y a los equilibrios de poder. Yo me parece que el principal pagano de todo esto va a terminar siendo RC si no se ponen las pilas y puede terminar siendo una fuerza completamente residual en el Parlamento catalán. Y no sé si en el Parlamento del Estado, ¿no? Es complejo y si no fuera por lo dramático que ha sido todo el camino hasta llegar hasta aquí, sería muy interesante. Pero pues como hemos llegado hasta aquí por unos caminos muy tortuosos y que han hecho que perdiéramos mucha calidad democrática en los pasos por las gateras, pues a mí me produce cierta desazón también, ¿no?
Bueno, pero al final el proceso ha sido anormal en todo el momento y luego pues la suerte esta de que te necesiten, ¿no? La política también tiene mucho de esas oportunidades, ¿no? Tienes los votos que el otro necesita y si en ese momento llegas a tiempo y resulta que puedes colocar tu artículo y puedes subir la apuesta, pues la aprovechas, que es lo que está haciendo Puigdemont, ¿no? No está haciendo nada que no se supiera. En algún momento a mí me parece que en las formas y tal, pues están siendo un poquito, me parece que muy arrogantes están los dos partidos catalanes, ¿no? El tema es que, claro, detrás de esa arrogancia está que se están machacando los dos partidos nacionalistas, se están machacando el uno al otro y se tienen que machacar de alguna forma, ¿no? Porque en principio fueron juntos al proceso independentista, lo avalaron, lo llevaron para adelante, tenían detrás una sociedad civil muy potente que reforzaba la apuesta que habían hecho los partidos y de pronto, pues bueno, pues ahora luchan por la hegemonía dentro del nacionalismo. Claro, luchar por la hegemonía dentro del nacionalismo, pero también con un rival que se ha reforzado, que es el PSC, porque antes el PSC estaba mucho más débil. Entonces, en los procesos venideros, pues yo creo que van a seguir machacándose, van a ir subiendo las apuestas, y yo creo que eso también tiene su riesgo, y a mí me ha parecido que eso, por eso he dicho lo de arrogante, me parece que tiene su riesgo, porque tú no le puedes estar subiendo la apuesta sistemáticamente al gobierno de Sánchez, porque en un momento determinado probablemente no va a poder asumir la petición que tú le haces y lo debilitas absolutamente. Y desde luego, si Sánchez cae, aquí cae todo el edificio, ¿eh? O sea, va a ser pues ya política de tierra quemada, y va a ser un dominio del PP para mucho tiempo. Entonces yo creo que tienen que andar con pies de plomo, pero claro, en la medida en que se están machacando, no sé si tienen espacio para andar con pies de plomo.
Sí, o sea, Junts desde luego ha demostrado ser un socio poco confiable a nivel estatal, ¿no? Las continuas exigencias del partido Puigdemont y el no conformarse en ningún momento, o el no decir, bueno, pues hasta aquí, ¿no? Sino siempre exigir más, pues efectivamente los resultados de Cataluña junto con las europeas del próximo 9 de junio pues van a también darnos una foto, ¿no?, de qué tan gobernable va a llegar a ser el Parlamento estatal y qué implicaciones puede tener a ese nivel, ¿no? Como decía Xavier, ¿no?, el día que Sánchez dé un puñetazo en la mesa y diga hasta aquí hemos llegado, ya no me siento más a hablar contigo, pues también probablemente a Junts se le acaba su puesta en escena, ¿no? Es decir, su capacidad también de hablar a sus votantes desde una presión a nivel del Estado español. No sé, yo creo que es, sí, yo antes decía incertidumbre porque realmente así lo veo, ¿no?
Sí, yo comparto con vosotros la visión, pero en algunos momentos también pienso, ¿no estará forzando Junts la máquina precisamente para que vuelque el barco y teniendo al Partido Popular gobernando el Estado puedan echarse al monte de manera mucho más beligerante y mostrar sus posiciones de una manera mucho más elocuente? No sé, ¿eh? A veces se me ocurre.
El cuanto peor, mejor, ¿no?
Eso. Yo lo tengo claro, ¿eh?
Sí.
Yo lo tengo claro, sí, yo lo tengo muy claro. A ver,
¿Claro qué? ¿Que va a hacer eso?
No, es
¿y que le interesa que gobierne eso el PP?
¿Cuándo ha sido el momento de más efervescencia independentista que se ha dado en Cataluña?
Sí, pero eso...
¿Cuál es la coyuntura?
Tengo muchísimos casos de gente que ha exigido todo lo que podía exigir en un momento, que ha forzado la situación y ha dicho, no, ahora vamos a perder, pero esto nos hace más resilientes. Sí. Nos hace más resilientes, no, te sacan del campo.
Sí, a ver, ¿eh?
Tienes el caso, simplemente, a tipo de ejemplo, el caso de Andalucía. El PSOE no va a volver a Andalucía en los próximos 30 años.
Pues probablemente no vuelva, pero en el caso de Cataluña, teniendo en cuenta que ahora mismo hay, primero, los partidos independentistas están atomizados, porque hay un montón de partidos independentistas que tienen un mismo objetivo, ¿no?
Sí, pero bueno, y si hay mayoría independentista,
no se van a poner de acuerdo.
Las elecciones, ¿qué pasa?
No se van a poner de acuerdo porque ahora mismo Esquerra y Junts se odian.
Claro. Y las bases lo van a aceptar.
Sí, no lo aceptarían.
Y las bases del partido que es segundo lo va a aceptar.
Pero a ver, yo por ejemplo, desde la distancia y simplemente por lo que sigues, por lo que lees, por quien hablas, yo creo que Junts ha hecho también una lectura muy simplista. Es un posicionamiento todavía más pendular que el de Esquerra Republicana. Dice, me tengo que ir más al monte para diferenciarme de Esquerra Republicana. Y en este caso, yo creo que el cuanto mejor, o sea, cuanto peor, mejor para el planteamiento de Junts per Catalunya. Dice, ¿cuándo fue el momento de mayor independentismo? Cuando gobernaba el Partido Popular y estábamos en un enfrentamiento radical con España. Y a partir de ahí...
Eso, ¿sabes a qué va a llevar en medio plazo? A que por fin se consiga lo que muchísima opinión pública, muchísimos comentaristas y muchísimos sectores del PSOE quieren, a una solución como la portuguesa. Es decir, gobierna el PP con la abstención del PSOE y probablemente con el descabalgamiento de Sánchez.
Sí, sí, sí.
Pero... Y para... Y para eso estamos igual a 9 meses. ¿Eh?
Eso ya lo vivimos, ¿no?
Sí, hombre.
O algo parecido.
Bueno, de todas formas, pues es lo que ahora mismo tienen en Cataluña. Lo que pasa que he leído un oyente que decía aquí, bueno, pero eso será lo que querrán los catalanes, ¿no? Pues sí, por supuesto. Esto lo van a decidir los catalanes. Eso no tengo
sí, ninguna, pero a mí me afecta, ¿eh? Pero a mí me afecta.
Bueno, pero si también yo... te afecta, y también te afecta que Donald Trump sea presidente de Estados Unidos. Y no te dejan votar.
También, pero sí. pero ya sabes, había una frase en el último Patriota que decía, ¿tú qué prefieres, tener un tirano a 3.000 kilómetros o 3.000 tiranos a un kilómetro? Sí. ¿No? Entonces yo, Trump está allí, Trump ya sé que todos los poderes que le apoyan a, ¿cómo es? A Trump van a seguir estando allí, van a seguir dominando el mundo, pero es que yo le tengo aquí a Ayuso y a Miguel Ángel Rodríguez.
Sí, sí.
Muy cerca, ¿eh?
Sí, sí, no, no, los tienes
los
al lado.
Los tengo
sí.
muy cerca y preferiría no tenerlos.
Sí, 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 no, no, eso está claro, sí. Bueno, dice algún oyente, dice, si Puigdemont vuelve a ser o no presidente de Cataluña será porque los catalanes quieran o no quieran, ante eso, ¿qué podemos decir los demás? Otro dice, qué cansinos con el corrupto, le llama así, de Junts. Dice, nos puede parecer mentira, pero el más interesado en que venga Puigdemont es al final el que al PP, para poder enfrentarse al PSOE y atacarlo de cualquier cosa. Bueno, hay que recordar que el Partido Socialista de Cataluña, según los sondeos, ganaría en Cataluña mejor, o sea, bien, de largo, quiero decir, con respecto a lo que tenía anteriormente, en 2021. Dice el remitente, dice, a mí no me importa mucho qué piensan nuestros políticos sobre la preguerra que están diciendo de Europa, que le preocupa lo de la preguerra más que otra cosa. Dice, Puigdemont no le deja dormir a los socialistas, no tiene límite de pedir y solo para él, claro. Otro dice, como se independice Cataluña, entonces sí que va a ser el fin del Barça. Bueno, ya vemos que también hay cierto humor a la hora de hacer cosas. Y temo a los catalanes aunque vengan con regalos. Hacemos un paréntesis y continuamos.
Radio Popular. Erri Ratia, 100.4 FM y 900 onda media.
¿Otra noche más jugando con tu descanso? ¿Te la juegas o Sweet Deluxe? Porque dormir es esencial para nuestro bienestar, no pases más noches de tu vida con dolores y problemas de sueño. Visítanos, te daremos la solución. Te esperamos en el seminario en Derio, en La Avanzada en Leioa o en Ledesma 32, Bilbao. Sweet Deluxe, cambiamos tu cama.
Mejoramos tu vida.
En el Gabinete Médico Optometrista de Óptica Lázaro, por la compra de tus gafas graduadas, además de garantizarte la perfecta adaptación de tus lentes, te llevas un segundo par de lentes de regalo y también el cheque regalo de 37 euros por nuestro 37 aniversario hasta el 30 de abril. Óptica Lázaro en Madrid 8, Basauri.
Los 10 tenores en el Teatro Campos Elíseos de Bilbao, jueves 11 de abril a las 8 de la tarde. 10 tenores acompañados por su orquesta sinfónica. Más de 30 músicos en un apasionante viaje sonoro que le llevará desde el calor íntimo de un club de jazz hasta el fervor de los grandes escenarios de la lírica. Venta de entradas en www.teatrocampos.com.
La garantía de una obra bien hecha pasa por la calidad de los materiales, una garantía que encontrará en Pavimentos y Cerámicas Antonio Miranda, líderes en diseños, servicio y precios. Antonio Miranda, en Bilbao, Ercilla y San Ignacio, y Basauri, Galdácao y Polígono Industrial Erleche, naves 1, 4 y 6, Galdácao. Antonio Miranda, el arte de hacer hogar.
Pollería Ainhoa, puesto 111 en el Mercado de la Ribera. 18 años de trato familiar, especialistas en aves de corral y caza. También disponemos de elaborados y precocinados. Ven al Mercado de la Ribera, al puesto 111 y descubre nuestro gran género. También te atendemos en euskera. Recuerda, Pollería Ainhoa, no falla.
Limpieza de Chimeneas José Manuel está formada por un equipo profesional en la limpieza, reparaciones, salida de humos e instalación de todo tipo de chimeneas de hogar, cumpliendo todos los requisitos de seguridad y convivencia. Para que la chimenea de tu casa tenga la máxima garantía antes de la llegada del frío, confía en la limpieza de Chimeneas José Manuel. Servicio para toda Vizcaya. Teléfono 94 468 2956.
El servicio de café de Ipar Vending Group mejora el ánimo y los niveles de energía en la oficina. Te prestan una estupenda cafetera, se preocupan por el servicio técnico. Cuando lo solicites, te envían gratis tu pedido de cápsulas del mejor café y sus complementos. Infórmate en iparvendinggroup.com.
Tasaciones gratuitas y sin compromiso. Un servicio personalizado y confidencial. Compramos joyas, monedas, relojes o lingotes. En Compro Oro Indauchu encontrará a los mejores profesionales. Compro Oro Indauchu, Alameda San Mamés 49, salida Metro Indauchu. Para cualquier consulta puede llamar al 94 410 9041.
Radio Popular, Erri Ratia, la radio sin cadenas.
Fíjate que os iba a hablar yo del sondeo aquí en Euskadi, pero es que claro, hemos empezado aquí internamente, porque como tú estás en la distancia, Xavier, hemos empezado ya con otros temas que me parece que también son muy relevantes, ¿no? Como los oyentes dicen, ese ambiente de preguerra, que va Pedro Sánchez de repente a Europa, oye, que bien, que compra lo que haga falta, digo, que compra el discurso este de que hay que entregar el 2% para defensa, con lo que quiere decir que inviertes en más elementos de estos, ¿no?
Y en menos de otros.
Y en menos de otros, claro, porque el militarismo tiene eso. Tú me dedicas a mi dinero que luego vas a restar en otro lugar. Es que es un poco... Y luego, claro, está, tienes a Macron que se saca fotos haciendo de boxeador, pegándole al Puchinbol, como si le estuviera pegando a Putin, y dices, ¿esta gente dónde nos quiere llevar?
Es preocupante cómo van construyendo el relato, ¿no? O sea, cómo van cada día lanzando mensajes en torno a, bueno, no nos va a quedar más remedio que meternos en la Tercera Guerra Mundial, ¿no? O que Europa tome posiciones mucho más en clave armamentísticas de las que ha tenido hasta ahora, que quizás eran más de diálogo o no tan evidentemente esta llamada a la guerra, ¿no? Es muy preocupante porque además ya sabemos que el sector de las armas es uno de los sectores más poderosos, económicamente hablando. Ya sabemos que hay muchísimos intereses en que la escalada bélica no descienda para poder mantener todo ese sistema, y porque cada vez voces que entendíamos que eran como las voces de, en este caso, de la Unión Europea, bueno, que siempre han sido como más partidarias, al menos no de manera tan explícita, de ir a un conflicto armado abierto, pues ya lo ponen encima de la mesa sin pudor, ¿no? Así que es una situación pre-guerra para nosotros, porque para otros países, desgraciadamente, la situación de guerra ya está ahí encima, que quizás, bueno, pues los que somos más jóvenes no habíamos visto hasta ahora, ¿no?
Pues sí, nos decían los padres, ya veréis vosotros que no habéis vivido ninguna guerra, y como si la guerra fuera a reequilibrar todas las dimensiones, ¿no? Desde la población hasta otro tipo de cosas. Pues no lo sé, yo soy bastante, bastante escéptico sobre la posibilidad de que haya una guerra, o de que se... Otra cosa es que en un momento determinado pues haya determinados intereses en que se llegue a intensificar en gasto militar. Ahora, creo que el contexto sí es preocupante, ¿no? El contexto es preocupante sobre todo en esa frontera con Rusia. Me parece muy preocupante. Y luego me parece muy preocupante, pues, la guerra que pueden estar haciendo en esta venta de intereses económica, pues, tanto China como India, como Rusia y Estados Unidos, ¿no? Y desde luego, si algo tengo claro es que también entre Rusia, no me imagino que China estará en el ajo, y Estados Unidos, lo que desean es minimizar el papel que pueda tener Europa en el mundo, ¿no? Y yo creo que tener un ejército no lo resolvería esa situación, ¿no? Por muy ejército, muy potente que sea. Y por otro lado, pues pienso que no sé qué papel realmente puede jugar Europa, ¿no? No sé si le merece la pena meterse en ese gasto. Digo ya a nivel simplemente racional, a nivel de olvidándome que en un momento determinado pueda ser un negocio inducido por la industria armamentística, ¿no? No sé qué puede ganar Europa de meterse en un fregado de estos, porque creo que a la larga esa batalla la tiene perdida de antemano, porque al final, pues, como antes hablamos de la inteligencia artificial, pues ya sabéis aquello que se solía decir antes, que inteligencia militar no podía ser, que era inteligencia o que era militar, ¿no? Pero que yo pienso que en este momento no ganan nada metiéndose en este fregado. y de alguna forma debería estar más presente o hacer valer más su posición, ¿no? Ahora, cuando tienes tú 27 estados con diferentes intereses, diferentes alianzas colaterales, pues es muy difícil también tener una política unitaria y una política pues en la que tú puedes hacer valer desde la posesión de un ejército altísimamente cualificado y con una gran innovación tecnológica, pues para hacer frente a unas amenazas que son ciertas, pero que son más invisibles que nunca, ¿no? Y me sorprende que hayáis sacado este tema porque antes ayer estuve en una merienda y se sacó el tema, ayer estuve en otro sitio y se sacó el tema, con lo cual pues debe estar calando muchísimo pues esta especie de escalada que decía Sofía, ¿no? Entonces pues, me sorprende por un lado, pero por otro creo que pues la posibilidad de una guerra la veo un poquito alejada, ¿eh? Otra cosa es que tengas conflictos que te hipotecan presupuestos o que te hacen hipotecar presupuestos pues por los conflictos, digamos, regionales que puedes tener. Entonces, no sé, yo soy bastante escéptico, pero vete tú a saber.
No, si yo creo que una guerra no nadie lo tiene planteado ahora mismo, ¿eh? No sé si les interesa una guerra, pero otra cosa es que enreden y que ahora mismo pues haya sectores que estén muy interesados, pues sectores financieros, sistemas económicos, todo lo que es el aparataje militar, muy interesado en mantener este pulso. Nunca han tenido beneficios tan grandes como hasta ahora, ¿eh? No dan abasto.
Yo estoy de acuerdo con lo que decía Sofía. Yo creo que estamos en un cebadero informativo para hacernos creer que hay que rearmarse,
sí, sí.
¿No? Si es que en algún momento estuvimos desarmados. Yo no soy capaz de decir si la amenaza de guerra mundial es realmente puede suceder a corto o medio plazo y hasta qué punto eso se puede. Yo no tengo esa capacidad de análisis. Lo que sí me da la sensación es que si durante la Guerra Fría la amenaza de la destrucción mutua era suficiente contramedida para que nadie pulsara el botón, ninguno de los dos lados pulsara el botón. En este caso sí que me da la sensación de que en el lado ruso el señor que tiene el botón, pues como cree que es sucesor de Pedro el Grande y debe unificar la Rusia para que se convierta otra vez la Rusia imperial de los zares, no le importa llegar a la destrucción mutua y lo dice él abiertamente. Y luego, por otro lado, pues por el zar que tenemos por el lado occidental, o bueno, que previsiblemente podemos tener a finales de año por el lado occidental, que está amenazando con salirse de la OTAN, pues si los países miembros no invierten más en armamento, pues claro, pues yo creo que alimenta un cóctel que luego nos tomamos los ciudadanos con mucha alegría, ¿no?
Sí. Yo creo que este año la convocatoria electoral de las elecciones al Parlamento Europeo, que será en el próximo 9 de junio, son un hito en el calendario a tener muy en cuenta, ¿no? Va a depender mucho de cuál sea ese resultado electoral, si como algunos sondeos o como algunas cuestiones empiezan a poner encima de la mesa, puede haber un incremento del apoyo a los partidos más conservadores y detrás de ellos la ultraderecha a nivel europeo también, podemos encontrarnos con un escenario en el que la propia Europa esté completamente de acuerdo con ese que no has citado, pero que tenemos en la cabeza, ¿no? Con nuestro amigo Donald Trump, y puede haber un mayor alineamiento por ahí, ¿no? Y claro, si pensamos también un poco en el medio plazo, donde ya se están escuchando tambores que nos dicen, bueno, viene un ciclo de ajuste estructural fuerte en Europa, viene un ciclo en el que, bueno, habrá que repensar muchas de las políticas sociales porque no habrá dinero para todo, al mismo tiempo que te están diciendo, bueno, pero es que necesitamos rearmarnos porque hay una situación de inestabilidad en la que si somos capaces de ser los que mejor adaptados estemos a ese contexto desde el punto de vista bélico tendremos una mejor posición de fuerza. Bueno, pues con todos estos ingredientes y detrás las empresas efectivamente armamentísticas presionando fuertemente para no seguir perdiendo su cuota de mercado, que es absolutamente pues deleznable, al final nos podemos encontrar con un escenario de un gobierno de derechas que apoya efectivamente una escalada bélica, que aunque a lo mejor pensemos que no nos va a tocar en términos de que nos caiga una bomba a nosotros, quién sabe, porque también creo que nosotros como europeos pensamos que las guerras ocurren en otros lugares y tenemos un conflicto bélico aquí en el norte de Europa sin paliativos.
Bueno, yo la verdad es que aquí esto alimenta mi espíritu conspiranoico, todo hay que decirlo, ¿no? Que lo tenía larvado, es verdad, pero esto es la doctrina del shock, ¿eh? Los líderes políticos y militares lo que hacen es aumentar o distorsionar o hacer un hiperbatón de lo que puede ser una catástrofe. ¿Para qué? Pues para aumentar el control, para aumentar los gastos militares, etcétera. Todo eso ha funcionado toda la vida y sigue funcionando, ¿eh?
Pues tiene pinta de que estamos un poco
en ese
escenario.
Tú creas un clima de incertidumbre generalizado y al final estás justificando medidas que en un principio nadie asumiría, nadie aceptaría. Esto le pasó a Estados Unidos en el 11S y no lo revertieron las medidas, ¿eh? No las ha revertido ningún gobierno posterior, ni el de Obama. Es decir, la ley patriota que lo que te hace es vulnerar derechos fundamentales. Aquí, por ejemplo, se justificó una ley mordaza a consecuencia de actividades terroristas que ahí está guardada, no guardada en un cajón. Ahí está aplicada todos los días, ¿no? Todos los conflictos que haya judiciales de interpretación tienen que ver con eso, ¿eh? Que al final el terrorismo es que cojas un extintor y te vayas a una terminal aérea.
O el caso de Bukele en El Salvador, es decir, ¿no? ¿Cómo tenemos un presidente elegido democráticamente que pone en marcha medidas absolutamente de control de la población con el uso de la fuerza y sin ningún respeto por los derechos humanos ni ninguna garantía judicial? Y nos parece bien, porque entendemos que eso es lo único que va a ser capaz de resolver el problema, ¿no?
El mayor combustible del militarismo es el miedo. El miedo que puede inocularlo a una población. Tú inoculas miedo a una población y justificas todo. Medidas draconianas, gasto militar y lo que haga falta. Y Macron, que ahora mismo está metido diciendo que hay que llevar hasta tropas, no creo que esté convencido de que los franceses vayan a ir encantados de la vida cantando la marsellesa a Ucrania. No. Pero sí que le está permitiendo, lógicamente, reactivar otros sectores importantes y tomar otras medidas relevantes para el propio país. Él tiene problemas internos muy graves de control. Y no te quiero decir nada si de repente empiezas a justificar todo esto. Oye, Pembrina, vamos a militarizar zonas. A ver qué es lo que pasa. Pues te has dado cuenta de dónde me he ido, ¿no? Javier, has visto, ¿no? El lucubrar, ¿eh?
Sí, pero a mí me fallan en este esquema que me parece lógico y razonable lo que planteas. Me parece que Macron pues querrá vender armas de su propia industria armamentística, claro. Porque Francia sí tiene un gran ejército, ¿eh?
Hombre, que tiene. Sí tiene. Y maquinaria.
Quiero decir que sí tiene, pero de alguna forma en la idea de Europa se ha hecho pues en parte a expensas de que algunos mantengan un ejército y una industria militar que probablemente no va a ser necesaria utilizarla en territorio europeo, sí, probablemente en el resto del mundo, que toda la industria militar europea está basada en eso. Entonces, yo lo que pienso pues es que sí, que en este momento hay una escalada, pero me da que esta escalada, más que militar, es por la... digamos, el reparto o el neorreparto mundial de los recursos, ¿no? Yo creo que hay una África emergente. En esa África emergente, pues los chinos llevan bastante tiempo incidiendo. También en una parte de esa África, Rusia también tiene sus manos metidas y tiene su capacidad de influencia. Quizá haya desaparecido Estados Unidos. Y bueno, pues yo creo que están en fase de reparto, ¿no? Y en fase de a ver quién pues es más valiente, a ver quién es pues el juego de la gallina, ¿no? A ver quién se asusta antes. Yo creo que va por ahí el tema. Pues, otra cosa es que, por ejemplo, el caso ucraniano, que tiene un elemento de eso, pero que también tiene un elemento emocional en el sentido de defender a los nacionales que unos consideran que son rusos y otros, eso es un factor que distorsiona un poco.
Pues hemos llegado al final, Xavier. Xavier Ayerdi, Sofía Marroquín, Landry Inchausti, que tengáis buen día. Dejamos a Juanma Jubera ahora con las últimas noticias.